Se graba Los Rostros del Arte número 24 con el tema El Teatro de Ahora, grupo precursor experimental. 3, 2, 1.
Y dos.
Los Rostros del Arte.
Un acercamiento al arte y a los artistas de nuestro país.
En realidad yo he sido espectador de todos los últimos 60 años de la historia del teatro mexicano. No me perdí una sola de las funciones de estreno del teatro de ahora, ni tampoco de los teatros de bolsillo que siguieron después, ni del teatro de orientación, y a través de eso pude ir viendo la evolución que el teatro fue sufriendo. Primero, no era evolución, sino una especie de mantenimiento en un capullo tejido laboriosamente, y después ya el brote del nuevo teatro que arranca, pienso yo, de las temporadas de la Unión Nacional de Autores y de una temporada de teatro internacional que hizo Salvador Novo en el Teatro de Bellas Artes cuando fue director de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Rafael Solana.
El hablar de un teatro nacional en México implica considerar la trayectoria que ha transcurrido en su historia. 1928 es la fecha de aparición de los primeros grupos experimentales buscando romper las convenciones teatrales de la comedia mexicana.
En este programa se hablará de los grupos precursores del teatro experimental y, en especial, del teatro de ahora, como un integrante de este movimiento en México. También incluiremos una charla con una persona que ha sido testigo de la evolución del teatro en México, no solo como crítico y dramaturgo, sino también como espectador, Rafael Solana.
Viernes 12 de febrero de 1932. Presentación del grupo Teatro de Ahora en el Teatro Hidalgo. Hoy gran inauguración de temporada con la obra Emiliano Zapata de Mauricio Magdaleno, con Ricardo Mutio, Socorro Astol, Alberto Galán y Frausto. Estupendos decorados de Carlos González. Luneta a un peso. Galería 25 centavos.
¿Qué es el Teatro de Ahora?
El grupo Teatro de Ahora fue fundado en el año de 1932 por Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, y su propósito fue demostrar cuáles podrían ser los temas para el teatro a partir de la realidad postrevolucionaria.
De esta manera, los temas, las anécdotas, surgen de las voces del campo, de los hombres en lucha por su libertad, de los repatriados o de los oprimidos, todos envueltos por el lenguaje claro y sencillo de estos dos autores.
Sin embargo, el teatro de ahora es solo un ejemplo de los caminos que empezó a seguir el teatro en aquella época.
En el proceso de conformación del teatro mexicano, se observa que todavía a principios de siglo se estaba bajo una fuerte influencia española. Empresas, compañías, actores, repertorio y público eran, en su mayoría, españoles.
Los actores tenían que adoptar posiciones españolas no solo en el escenario, sino en la vida privada. Incluso se veían obligados a pronunciar al estilo español.
La primera oposición que surge en el teatro a esta influencia española fue el trabajo que Virginia Fábregas desarrolló para sostener un teatro francés con autores como Bernstein y Bataille, entre otros.
Thank you.
La visita de Camila Quiroga y su compañía argentina a México demostró a la gente de teatro que un país latinoamericano tenía un grupo que representaba comedias argentinas y una pronunciación propia alejada de la española.
A partir de este momento surge la idea de organizar una compañía mexicana que hiciera factible la actuación escénica nacional.
Un primer esfuerzo por representar obras mexicanas lo realizan María Teresa Montoya y Fernando Soler en el año de 1926 en la temporada del Fábregas.
No tuvo continuidad este primer esfuerzo porque en su mayoría no gustaron las obras mexicanas. Una parte de la población nunca había ido al teatro y se inclinaba hacia las primeras películas del cine sonoro en México.
En el periodo de los años 20, empiezan a llegar de Europa a México distintas teorías y experimentos dramáticos, lo cual, junto con la idea de romper con el estilo tradicional del teatro, provoca las primeras manifestaciones de los grupos experimentales de teatro.
De entre estos grupos podemos mencionar al Teatro de Ulises, los Escolares del Teatro, Teatro Orientación, Teatro de Masas, Teatro Universitario, Teatro de Medianoche y Teatro de Ahora, entre otros.
Fue en los primeros años 30, ese teatro se inclina más hacia la primera de las dos corrientes que mencioné antes, hacia la búsqueda de autores mexicanos, puesto que esos son dos autores mexicanos, pero también un poco hacia lo otro, puesto que Juan Bustillo Oro estrenó como suya una obra que se llama Tiburón, que no era más que una adaptación de un clásico inglés, de Ben Jonson, el Volpone de Ben Jonson. Cada uno de esos dos autores, que se habían distinguido en la política como seguidores de Vasconcelos, estrenó tres obras y comenzaron por dar en Avenida Madero una exhibición de los bocetos de sus escenografías y de su vestuario, que congregó sobre todo a estudiantes, más que al público en general, que en aquel tiempo era un público de las comedias de las hermanas Blanche, o de zarzuelas, o de revistas. Entonces, en el Teatro Hidalgo, cada uno de ellos estrenó tres obras, se alternaban y tuvieron algún eco de recepción cariñosa por parte de la crítica y de una parte del público, pero no significaron un movimiento estable o sólido. Los dos se retiraron relativamente, los dos se dedicaron al cine y no se volvió a saber que escribieran obras para el teatro. De manera que el teatro de ahora constó de esa sola temporada de seis obras.
Juan Bustillo Oro, uno de los fundadores del Teatro de Ahora, nació en la Ciudad de México en 1904. A pesar de esta experiencia teatral, es reconocido más por sus guiones y direcciones cinematográficas, de las cuales realizó 57. Publicó también numerosos artículos y ensayos para distintos periódicos.
El teatro experimental en la actualidad es una forma de hacer teatro que se ha consolidado a través de grupos independientes y del Centro de Experimentación Teatral de Limba, dirigido por Luis de Tavira.
Este centro se establece como institución en los primeros años de la década de los 60, bajo el apoyo del maestro Héctor Azar, jefe del Departamento de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Así, a pesar de que el teatro experimental no maneja las mismas pautas de los grupos precursores, estos constituyen el primer antecedente de un teatro de búsqueda.
Los grupos precursores experimentales tuvieron por lo general una vida muy corta, como fue el caso del Teatro de Ahora, cuya temporada duró 5 semanas con la presentación de 4 obras.
Sus trabajos tenían el carácter de teatro político, con tesis revolucionaria y sobre todo realista, con los aspectos crudos de sus temáticas.
Y es ahí, en sus temas, que el teatro de ahora supo penetrar a la realidad social mexicana, intensa y estremecedora, sin preocuparse demasiado de la estética teatral, de la técnica o de la búsqueda escénica.
Una de las propuestas que había en la parte literaria era la inclusión de problemas sociales, no solamente de la revolución, sino un poco más acá de la revolución, el petróleo, por ejemplo, el reparto de tierras, cosas así, preocupaban a estos autores que literariamente pertenecían un poco a la generación de Ibsen, de O'Neill, de autores ya en ese tiempo un poco remotos, un poco pasados de moda. Strindberg era otro de los maestros a quienes seguían en sus dramas. De todo lo que estrenaron, solamente era comedia la del Tiburón, que ya mencioné. Todo lo demás eran dramas, a veces muy sombríos, siempre muy sociales. Aparecían los actores vestidos de calzón blanco y de huarache, en lo que continuaban una tradición iniciada por don Mariano Azuela, cuya obra Los de Abajo era entonces la bandera de la literatura revolucionaria.
Mauricio Magdaleno, el otro creador del teatro de ahora, nació en 1906. Su trayectoria es más bien literaria que teatral. Una de sus obras más conocidas es El ardiente verano. También participó en el cine como adaptador de las películas de Emilio el Indio Fernández.
La primera obra de la temporada del Teatro de Ahora fue Emiliano Zapata de Mauricio Magdaleno, una pieza en tres actos que describe los últimos días de ese héroe revolucionario.
El siguiente montaje fue Tiburón de Juan Bustillo Oro. El personaje central es El Piojo, un individuo hábil y cínico que maneja todos los hilos de la farsa, prepara todos los resbalones y las caídas y forma alrededor de su amo una aureola de grandeza, de generosidad. Una obra que ahonda en el aspecto psicológico de los personajes.
Pánuco 137 es la siguiente pieza de Mauricio Magdaleno. Esta obra representa el conflicto de la tierra mexicana mediante la explotación que las compañías petroleras hacían en el norte de México. En nombre de la civilización, las compañías extranjeras despojan a los campesinos de sus tierras. Pero no solo eso, sino que además humillan, saquean, matan y ultrajan.
La última obra de la temporada es Los que vuelven de Juan Bustillo Oro. La trama se desenvuelve durante la depresión económica de 1929 y describe las penalidades de los trabajadores mexicanos en los campos de Estados Unidos.
De esta manera, si bien el teatro de ahora permaneció poco tiempo en temporada, dio pie al surgimiento de otros grupos conocidos como los precursores del teatro experimental.
Hubo un detalle meramente circunstancial que fue el siguiente. Las empresas de los teatros grandes tenían que pagar una nómina muy grande de federación teatral, que incluía tres músicos para que tocaran en el intermedio. En general protestaban por todo el grupo grande de tramoyistas y de empleados que iluminación y todo eso que existía, y trataban de simplificarlo, pero sobre todo lo que colmó la paciencia de los empresarios fue este grupito, este trío de músicos que ellos consideraban innecesario. Entonces vino el el brote de lo que se llamó teatro de bolsillo. Dos aficionados al teatro estudiantil, que eran José de Jesús Aceves y Antonio Arce, habían ido a París y trajeron de allá la novedad del teatro de poche, es decir, redujeron los espacios teatrales a una mínima expresión, se metían en cualquier sótano, en cualquier casi garage. También el teatro de Ulises había sido en garages y en galerones, de esta manera que no eran teatros, y pudieron dar a veces muy buen teatro con muy buenos artistas en locales que tenían 90 o 100 o 100 butacas, porque limitaban mucho sus otros gastos. Tenían un taquillero y un solo hombre de allá adentro que encendía los focos y levantaba los telones. Teatros principalmente sin cambios de decorados. Todavía el teatro de ahora, que lanzó a decoradores como Carlos González, como Roberto Montenegro, como Agustín Lasso, fue ahí donde se iniciaron, todavía tenía el antiguo aparato de los teatros grandes, pero Aceves y Arce en el Caracol, y por su lado Javier Rojas en el TEA, empezaron a simplificar las producciones, y su propuesta fue la de que la obra literaria, la dirección y las actuaciones eran suficientes sin necesidad de hacer grandes decorados, grandes vestuarios u obras tumultuosas. Esas se dejaron para Bellas Artes, donde se hacían temporadas, es así, muy costosas y muy bien cuidadas en estos renglones.
La presencia del teatro de ahora con las obras de Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno significó que en el teatro mexicano existía un camino por el que se podía alejar de las obras de la comedia mexicana.
También es cierto que este teatro no experimentó en técnicas ni en alguna creación escénica, pero sí vino a constituir una empresa nueva en cuanto a temas.
Yo creo que de lo único que sirvió el teatro de ahora fue de mantener viva la llamita del teatro mexicano que habían, digamos, encendido los de la comedia mexicana del Fábregas, pero no la hicieron prosperar mucho, ni se convirtió en un incendio, ni muchísimo menos. Ya los que vinieron después del teatro de ahora, con más obras, con más largas temporadas, con mayor número de estrenos, empezaron a incrementar esa llamarada que posteriormente, en los últimos 10 o 15 años, se ha vuelto un incendio forestal, porque ahora está México a la cabeza de todo el teatro de la América Latina, y excepto Nueva York, a la cabeza de todo el teatro, y casi iguala o supera a muchas de las capitales europeas, con las excepciones de París y de Londres.
Es así como el teatro de ahora y todos los grupos de teatro experimental surgidos en los primeros años de este siglo forman parte de los rostros del arte.
Los rostros del arte.
Presentación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a Los Rostros del Arte. Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. O bien pueden comunicarse al 604-8406.
Hoy participamos en los controles técnicos Héctor Flores y Jaime Granados.
En la asistencia de producción, Maripaz Jenner.
En el guión, María Dolores Gaitán.
En las voces, Manuel Villalpando.
En la realización, Mónica Peredo.
Y en la conducción,
Victoria Mondragón
e Ignacio Casas.
Fue una coproducción del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral, Citruimba, y el Instituto Mexicano de la Radio.